Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido al mediodía de esta víspera de Nochebuena. Todo es alegría, todo es euforia, todo es triunfalismo en el balance anual que a esta hora sigue haciendo Pedro Sánchez desde Moncloa. Mira, escucha.
Independentismo y ahora resulta que sacan pecho por coincidir en votaciones, por ejemplo, en el Parlamento relacionadas con los impuestos, como usted bien ha señalado, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que hay una enorme hipocresía en todo esto que no sé muy bien cómo lo deben interpretar.
Bueno, ahora está en la fase de ataque. Primero ha hecho la fase de defensa y ahora está en la de ataque a la oposición. Bueno, si tuviéramos que creernos lo que ha dicho Pedro Sánchez, España no solo se encontraría en el mejor momento de su historia, sino que sería también el mejor lugar del planeta gracias a Pedro. Y porque no conocemos otros planetas habitados. El sistema solar entero gira admirado hoy en torno a Pedro y su gestión arcangélica de los recursos públicos. Hasta Víctor de Aldama está aplaudiendo seguramente al televisor, emocionado en estos momentos. Somos un cohete que no deja de subir. Y ese es el resumen, básicamente, del balance pedrista. Y quien no lo quiera ver, pues es un agorero o es fango o ultraderecha. Y sin embargo, Pedro no está del todo feliz. Le estoy mirando ahora mismo en la pantalla del televisor desde este estudio de radio. Y le veo con el gesto un poquito crispado. ¿Por qué si va todo tan bien? Pues porque no todo va tan extraordinariamente bien como a nuestro presi prodigio le gustaría. Los jueces, por ejemplo. Esos señores con puñetas que se empeñan en investigar la corrupción. Esos señores a los que les falta completar la transición, según el gobierno. Mientras los puñeteros jueces no archiven todas las causas que cercan a su mujer, a su hermana, a su fiscal general, a su secretario de organización y quizá pronto a algún ministro, pues la España de Pedro no será tan perfecta como podría ser, ¿no? Y luego estamos nosotros, claro, los periodistas críticos, los periodistas libres. Una deshonra para la utopía progresista con la que sueña el matrimonio Sánchez-Gómez. Una España donde toda forma humana de oposición haya desaparecido de la faz de la Tierra. Ese es el planeta soñado por Pedro Sánchez. Una España donde solo se escuchen alabanzas al paso de Pedro y de Begoña, en lugar de abucheos, cada vez que se les ocurre pisar la calle sin el consabido blindaje de la comitiva policial. A ver, si enciendes la tele y ves a Pedro Sánchez compareciendo sobre un fondo rotulado con el lema «cumpliendo», lo primero que piensas es que este año se ha adelantado el Día de los Inocentes. «Cumpliendo», dice. Dice Pedro Sánchez, cumpliendo su palabra. Pero hombre, si hasta sus socios se quejan de que los está estafando. Si el tipo que lo hizo presidente, Puigdemont, le exige que se presente una cuestión de confianza porque no lo considera una persona de fiar. Mira, la brecha entre la retórica presidencial y la realidad judicial y parlamentaria es tan grande ya como la brecha entre la bonanza macroeconómica y el poder adquisitivo real de las familias españolas. Es como si Sánchez hablara de un país diferente, de un parlamento diferente y de un matrimonio diferente. Su mundo mental es apacible, blindado y pequeñito como un búnker, donde no penetra un solo átomo de realidad. El gobierno ha acabado el año encajando la derrota parlamentaria de su plan fiscal y protagoniza escándalos en los tribunales a diario. No es que no tenga presupuestos, es que no puede ni convalidar un decretazo. Ha perdido la mayoría en la calle y en las cortes, y ha perdido la agenda mediática, porque esa la dicta hoy la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Por supuesto, Pedro insiste en que terminará la legislatura y llegará siquiera hasta 2036, ¿no? Aniversario de la Guerra Civil, a ver si esta vez la gana. La triste realidad es que con un panorama la mitad de grave, cualquier presidente democrático de nuestro entorno, como hicieron, por cierto, el portugués o el alemán, ya habría convocado elecciones. Pero no hacerlo y aguantar como sea se ha convertido en el único sentido de su vida. El balance de este 2024 lo podría haber despachado con gran sencillez Pedro Sánchez, diciendo: acaba el año, yo sigo viviendo en Moncloa y Feijóo no. Chincha rabiña. Ya está. Porque a esa resistencia infantil se reduce todo. Todo se reduce a seguir huyendo hacia adelante.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que tenemos nuevas citaciones judiciales en el caso Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado quiere escuchar a los representantes de las empresas Indra Sistemas, Google, Fundación Manpower, Arsis Internet y Telefónica, y también de la Universidad Complutense de Madrid. Deben comparecer como testigos el próximo 22 de enero. Contamos que la economía española creció un 0,8% en el tercer trimestre de 2024 gracias al consumo en los hogares, que aumentó un 3% con respecto al mismo periodo del año pasado. También mejora la productividad por hora trabajada. Por contra, pesa negativamente el sector exterior, con las exportaciones cada vez más débiles. Y 8 comunidades del norte y este peninsular continúan este lunes con aviso naranja por nieve, fenómenos costeros adversos y por fuertes rachas de viento que podrían registrar hasta 100 kilómetros por hora. Son Aragón, País Vasco, Asturias, Cantabria, Galicia, Baleares, la provincia de Castellón y también las de Gerona y Tarragona en Cataluña. En nivel amarillo están zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra, Murcia y Canarias. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, recuerda en un mensaje que este tiempo navideño es una ocasión para renovar la fe, la esperanza y el amor en un mundo marcado por discursos polarizados, violentos y pesimistas. Dirige también palabras de consuelo y de ánimo por el nacimiento de Cristo a quienes atraviesan momentos difíciles, como enfermos, personas en la cárcel, sin hogar, o que se enfrentan a crisis personales o económicas. Y son 117 los casos de hostilidad y persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua durante 2024, según el último informe de la investigadora Marta Patricia Molina. Suponen un descenso de los 321 contabilizados en 2023, aunque advierte que este descenso puede estar ligado al miedo a denunciar las agresiones que reciben, además de la prohibición de cualquier actividad religiosa en la calle, con una represión que ha llevado al exilio a 266 religiosos.
Y en los deportes, Mbappé, vaya golazo, cierra el año con su mejor versión desde que está en el Real Madrid. Luis Murilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya anticipo antes el sábado que el periodo de adaptación de Mbappé había terminado, y ayer el francés brilló y efectivamente, como dices, aportó un gran gol en la victoria 4-2 del Real Madrid ante el Sevilla. Pero Mbappé apunta más.
Puedo hacer mucho más. Yo sé que tengo las piernas mucho más, pero como ha dicho, hace los últimos partidos que juego mejor. Pienso que el partido de Bilbao me hace buenas cosas, porque yo fui al fondo, falló un penal y pensó que fue el buen momento de realizar que tengo que dar mi máximo para este camiseta y jugar con personalidad.
El Real Madrid cierra el año a un punto del líder Atlético de Madrid y con 2 de ventaja sobre el FC Barcelona, que tiene además un partido más. Ayer en el Bernabéu, por cierto, gran despedida a Jesús Navas, que deja el fútbol como leyenda del club y de la selección española. El domingo nos deja también la manita del Villarreal al Leganés, el empate entre Betis y Rayo, la victoria de Las Palmas ante el Español y el empate a última hora del Valencia ante el Alavés, que permite al equipo che dejar de ser colista, pero eso sí, sumido en una crisis profunda.
Grande Navas, mi reconocimiento, extraordinario jugador. Gracias, Muni.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es lunes, es 23 de diciembre, como tú decías, Jorge, es la víspera de la Nochebuena, pero también es el día después de la lotería de Navidad, así que se mezcla pues la emoción y la alegría de los ganadores con la cierta decepción de los que en el fondo siempre pensamos que nos va a tocar y luego no nos toca. Pero bueno, es cierto que se han repartido premios por toda España. En fin, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena si has sido uno de esos afortunados que se ha llevado algo, aunque sea un pellizquito. Yo ahora mismo ya me conformo hasta con una pedrea, pero bueno, tampoco. Si por el contrario, como yo, no te ha tocado nada, bueno, tendremos que intentar algo quizá, no sé, me lo voy a pensar mucho, de todas formas esta vez estoy muy decepcionada. Lo digo por el sorteo de niño, pero bueno, me lo voy a pensar, a ver si hay más suerte. Por cierto, sí pensé mucho en ti.
A ver, ¿por qué?
Ayer, durante toda la mañana y después de que salió El Gordo. ¿Quién estuvo en Logroño hace no mucho?
Es verdad, y no compramos.
¿Eh? Jorge Bustos. Cuando
también
le dieron el premio Valores,
Ana,
¿no?
Tú no, tú
premio Valores,
conmigo en Huesca.
Fuiste tú.
No compré premio ni un solo décimo en Logroño cuando recogí el premio, es verdad.
Nada.
Pero yo no me ha tocado nada, por fortuna, te tengo que decir. Porque a mí me da mucha angustia que me toque algo, porque ¿qué haces? O sea, te toca y ¿qué haces? Tienes que ir luego a canjearlo,
tienes
que replantearte tu vida.
Hoy que trabajé era más tremenda,
¿no? Yo siempre paso mucha angustia al meter mi número en el localizador del diario El Mundo, ya cuando por fin veo que no me ha tocado nada, respiro aliviado.
Y te quedas encantado de la vida,
¿no? Bendita rutina.
Bueno, el caso es que más de 2.700 millones, de verdad, ¿eh? Qué cosas hay que oír, de euros en premios. El gordo, como bien dices, cayó íntegro en Logroño, pero el resto ha estado bastante repartido y sí, ha tocado pues un pellizquito en algunas zonas de Valencia como Catarroja o Paiporta, ¿verdad? Que falta les hace. También un pellizquito muy poco, pero bueno, ha tocado en Letur, en Cádiz, en Granada, en Madrid. Si es verdad que en función de lo que juegues, pues ya sabes, te ha tocado más o menos. Si llevas un décimo del gordo, 400.000 euros. Del tercer premio, 50.000. Si es de un quinto, 6.000. Y si todavía no tienes muy claro si te ha tocado o no, o cuánto te ha tocado, recuerda que puedes comprobar tu décimo en nuestra página web, en cope.es.
En cualquier caso, la pregunta más repetida hoy es ¿qué vas a hacer o qué puedes hacer con lo que te ha tocado en la lotería? Posiblemente una de las cosas en las que todos pensamos, si nos ha tocado un buen premio, es la casa. La casa es lo primero, terminar de pagarla, liquidar la hipoteca, o si no es el caso, compraros una directamente. Esto se podía hacer antes, más fácilmente que ahora, tal y como está el mercado inmobiliario, pero en fin, tal y como está todo, no es nada fácil, y en función de dónde busques además, pues te da para más o para menos. Vamos a poner que nos ha tocado el gordo.
Venga.
Pilar, ¿vale?
Venga.
Con gran dolor de mi corazón
un décimo,
voy a hacer,
¿no?,
ese ejercicio que tanto
euros
me repugna de que me ha tocado el gordo.
Venga.
Entonces el décimo son 400.000 euros, 300.000 después de impuestos,
320.000
después de impuestos.
No le des más hacienda de lo que ya se lleva, ¿eh?
Teniendo en cuenta lo que cuesta hoy el metro cuadrado, si te ha tocado el gordo te puedes comprar hasta 3 pisos de 80 metros cuadrados en Zamora capital.
En mi pueblo, en mi tierra.
Tres pisos de 80 metros en Zamora. Para eso te da el gordo.
Mira.
Que no está mal, pero
no
si te
mal,
pones
no
a buscar,
mal,
por ejemplo, en San Sebastián, pues ya la cosa, digo, no de los Reyes, San Sebastián Donosti, la cosa ya es diferente, porque con esa misma cantidad de dinero apenas te puedes comprar un piso de 50 metritos.
¿Qué te parece? Bueno, todo esto lo ha reflejado en un estudio en conocido portal inmobiliario, Fotocasa, y en él comparan el precio actual de la vivienda en diferentes puntos de España. Lo más barato lo encontramos en Cáceres, en Lleida, Ciudad Real o Jaén. Allí de media te puedes comprar tres viviendas, pues como en Zamora, de unos 80 metros cuadrados. Lo más caro, pues como te puedes imaginar, en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga. En Madrid puedes comprarte como mucho un apartamento de 50 metros, si lo encuentras.
La verdad es que uno tiene la sensación de que la lotería da para menos que hace unos años, y no solo una sensación, ¿eh? Porque antes que te tocase el gordo era algo impresionante y podías hacer muchísimas más cosas. Ahora la sensación y la realidad es muy distinta. Ahora siempre está bien que te toque la lotería, no me malinterpretes, estoy ironizando, pero realmente
de
hace unos años el dinero de los premios se estiraba muchísimo más. Y en el caso concreto de la vivienda, hace 10 años los precios en España es que eran muy diferentes. En 2014, de media, el metro cuadrado se pagaba a 1.600 euros. Ahora está a 2.300.
Así que siguiendo también con esos cálculos que estamos haciendo, y no queremos ser cenizos, es por plantearte lo que hay, ¿eh?, la realidad. En 2014, con el gordo, te podías comprar una casa aquí en la Comunidad de Madrid de 136 metros cuadrados. Ahora mismo, como te digo, apenas podrás comprar un piso de 67 metros, ¿eh? Y aunque en todas las comunidades autónomas los precios han subido, sí es verdad que hay puntos en los que, bueno, la diferencia ya no es tan grande. Por ejemplo, en Extremadura hace 10 años te comprabas una casa con el gordo de 248 metros, que eso es un palacio, perdóname,
sí, sí,
¿dónde está esa casa?
Sí.
Bueno, pues ahora de 237. Así que, bueno, en cualquier caso, si eres de los afortunados, hijo, pues busca a ver si encuentras algo. Pero si la idea era comprar una vivienda, la cosa se ha complicado muchísimo.
A la nanita, na, na, nanita, ea, nanita, ea. Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, na, na, nanita, ea, nanita, ea. Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea.
Es Rosalén que canta así de bonito esta nana, y este es el himno que resuena hoy por todas las calles de Letur, este pueblo de Albacete que perdió, recuerdas, ¿verdad?, a 6 vecinos en las riadas provocadas por la Dana. Hoy, ya casi 2 meses después, celebran el renacer de la localidad gracias a Fran, el primer niño nacido después de la catástrofe.
Sí, nace con algo de símbolo este bebé. Les ha devuelto la esperanza. Y por eso el pueblo se ha unido para lanzar este mensaje con un vídeo. Y en ese vídeo no solo han celebrado el nacimiento de Fran, sino que han contado con las voces de todos los vecinos. Y su vecina más ilustre, que es Rosalén, les ha dedicado esta nana. La misma que le cantaba a su madre cuando tan solo era una niña y vivía ahí, en Le Tour. Mm-hmm. Es la misma que estamos escuchando. Ahora,
ruiseñor que en la selva cantando llora.
Sergio Marín, alcalde y vecino, claro, también ha participado en este vídeo del que os estamos hablando para mandar un mensaje de unión y agradecimiento.
Que en ningún momento me he sentido solo por parte de ni de los vecinos y vecinas de Le Tour ni tampoco de ninguna administración, y eso es muy importante, que en estos casos nadie se sienta solo y esté acompañado por todo el mundo. Una vez que pasa la situación, que lo peor son las pérdidas humanas, hay un lado positivo de humanidad, de cercanía tan necesario en el día a día y que al final te da fuerzas y ánimos y un chute de energía para seguir.
Que haya lanzado el vídeo justo en estas fechas no es casualidad. Ignacio Requena, el sacerdote del pueblo, ha explicado por qué todo esto cobra más sentido durante estas fiestas.
El primer mensaje de Nochebuena es: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz. Nosotros hemos pasado por unas tinieblas, por una sombra de muerte, dice también esa lectura, y ahora pues nos toca ir descubriendo la luz. Llega el momento de la esperanza, y la esperanza es una espera activa, es decir, todos nos tenemos que implicar, porque la reconstrucción no es solo una reconstrucción material, sino que lo importante es pues la reconstrucción humana.
Pues esta bonita iniciativa es obra de la Fundación Cantero de Le Tour, que bajo el hashtag de Le Tour Renace ha dado a luz a esta película solidaria. Pablo Cuervo es el director de este proyecto. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Cómo impactó en el pueblo el nacimiento de este niño, de Fran? ¿Por qué se ha convertido en el símbolo del renacimiento de Le Tour?
Bueno, fue coincidencia que Fran, este niño, nació justo cuando habían terminado de encontrar a todos los vecinos desaparecidos. Y en un pueblo donde nacen a lo mejor 4 o 5 niños al año, no más, pues fue muy curioso, ¿no? Que naciera justo cuando se acaban de ir otras personas muy muy queridas aquí. Y bueno, pues lo quisimos presentar como una metáfora, ¿no? De que por mucha desgracia que haya, por mucho desastre que haya ocurrido, pues siempre hay una esperanza, ¿no? Y siempre hay esperanza que se acaba abriendo camino. Y esa es la metáfora que hemos utilizado para tratar de lanzar ese mensaje a todo el que lo quiera ver, ¿no? A toda España.
Creo que eres amigo de los padres de Fran, además. ¿Cómo lo están viviendo ellos, no? Porque deben tener también una mezcla de emociones, ¿no?
Claro, imagínate cuando... Bueno, aquí es que somos un pueblo muy pequeño y nos conocemos todos, ¿no? Entonces, cuando les propusimos la colaboración, la verdad es que no lo dudaron. Y pues encantados. Para ellos, imagínate, ¿no? la emoción que eso puede suponer. Pues sí, es algo, vamos, muy fuerte, ¿no? Pues ponerse en ese lugar es difícil.
Ya me lo imagino. Además, como tú decías, es que Le Tour es un municipio de ¿cuántos? 900 habitantes, ¿no? Más o menos.
Sí, 900 habitantes censados, y como también está distribuido en algunas pedanías, pues en la parte que corresponde a Le Tour, digamos, el centro del pueblo, pues a lo mejor hay 400 o 500 personas, ¿no? Claro. Nada más.
Y que os conocéis todos, y que, como bien decías también, en un pueblo tan pequeño nacerán pocos niños al año. Cada niño que nace seguro que es un acontecimiento para todo el pueblo, pero en el caso de Fran, pues claro, con mucho más motivo.
Eso es, sí, porque eso, justo nació el día que despedimos a la última persona que se localizó, así que fue mucha, mucha coincidencia. Uh-huh.
Oye, decís en el vídeo que os habéis sentido muy acompañados durante estos meses para recomponeros. ¿Acompañados por quién?
Sí, la verdad es que ahí no solo no nos podemos quejar, sino que estamos encantados de toda la respuesta que ha habido, tanto de administraciones como de voluntarios, de personas anónimas, de empresas, que todo el mundo se ha volcado en colaborar. Con echar una mano para levantar el Le Tour, ¿no? Y desde el primer momento están las máquinas sacando escombro, terminando de derribar las casas que no se podían sostener en pie, muchísimos voluntarios que venían los fines de semana para sacar el barro, pues eso, empresas que desinteresadamente donaban pues comida o palas, herramientas o dinero, incluso a la cuenta que se ha habilitado para eso. Entonces, la verdad es que ha sido muy bueno. Uh-huh. Y nosotros como empresa de aquí, implantada desde hace 35 años en Letur, y que estamos, nuestro objetivo y por lo que estamos, nuestra razón de ser es para intentar ayudar a generar empleo en Letur, generar impacto económico y social, pues tenemos claro que tenemos que apoyar. Y para eso hemos sacado la iniciativa Letur Renace, que va a ser una serie de medidas, todas en pro de la recuperación. Y una de ellas ha sido esta, ¿no? Que esta no es un tema económico, simplemente es pues de intentar que se nos conozca, o sea, que Letur se conozca, más aún de lo que se conozca, que de lo que se conoce, y lanzar ese mensaje para la gente que está aquí de que vamos a salir adelante, ¿no? Que oye, que al final la esperanza acaba saliendo, y aunque ha sido todo un desastre, pero vamos a salir. Ese es un poco el mensaje.
Y todo esto representado en un niño, que es Fran, que ha nacido en Letur. Curiosamente también, contando esto, contando que Letur renace en víspera de Nochebuena, ¿no? Porque a pesar de todo, pues también hay Navidad en Letur, ¿no?
Eso es, sí, claro. Aunque en algunas familias va a ser
dura,
bastante dura.
Claro.
Eso está claro, va a ser durísimo, pero bueno, pues siempre habrá esa esperanza. También, la verdad es que con este vídeo hemos tenido la suerte de que colabore el señor Rushmore, que es una agencia de publicidad, de creación publicitaria muy muy reconocida, que lo ha hecho de manera totalmente altruista. Y luego también María Rosalén, que es de Letur,
sí.
La conocemos bien.
Ya
y
lo creo.
Y el primer momento que le comentamos esto, pues ella
está
encantada,
¿no?,
de colaborar. Sí, le encantó. Y ha hecho la nana esta solo para este vídeo. Ha sido una pasada.
Pues sí, Letur renace, efectivamente, y renace sobre todo con este niño, con Fran como símbolo, ¿no? Pues muchas gracias, Pablo Cuervo, buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por llamar. Gracias.
Volviendo al sorteo de la lotería en Navidad, ¿ves? No lo he superado. Así que yo pensaba que este año...
Pero
¿sabes qué pasa? Que como con Ángel Correas...
Es lo que pasa todos los años.
Sí, pero yo este año...
Te habías hecho de verdad ilusiones.
Me había hecho ilusiones.
Me había regalado un billete de Valencia cuando estuvimos allí la primera vez, es verdad. Yo en ese sí tenía esperanzas, pero bueno.
Me había contagiado de nuestro compañero Ángel Correas, que también él confía mucho en esto de la lotería de Navidad, y al final pues no nos ha tocado. Bueno, pero digo yo, aunque no nos haya tocado la lotería de Navidad, que la mayoría de los que nos escucha está como nosotros, algo te habrá tocado en tu vida. No sé, algo, una rifa, una cesta de Navidad, de esas que de repente coges una papeleta en un colegio, de los que hacen papeletas para el viaje fin de curso. A mí, por ejemplo, lo único que me ha tocado que recuerde es en una fiesta de Copedia hace muchísimos años, una cámara de fotos compacta, cuando todavía se usaban de fotos. O sea,
hace tiempo ya, ¿eh?
Pero no sé, algo te habrá tocado. Pues eso es lo que le vamos a preguntar a los oyentes del programa. ¿Qué te ha tocado? No te ha tocado la lotería, pero ¿qué te ha tocado? Una cosa pequeñita, pero que te hiciera mucha ilusión. Yo qué sé. Queremos que nos lo cuentes, ya sabes, mándanos notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, 618-83-15-83. Lo que es bueno es que nos toque disfrutar, ¿no? Con la familia, con los amigos. ¿Sabes que el disfrute de lo auténtico se encuentra en La Rioja? Es el encanto de lo pequeño, todo el mundo en un territorio que convence en voz baja. Un modelo amable, acogedor y placentero a través de los sentidos. La Rioja es vino y una cultura que nos llega desde lo popular. Esos sarmientos al fuego, esas mesas interminables con productos de la huerta, pasando por una inigualable gastronomía, pero además en toda la geografía riojana. Así que venga, piénsalo, La Rioja no se visita, La Rioja se vive.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¡Vamos allá!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera celebra la unión de las dos Castillas con El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Aprovecharon el jaleo del partido del Barcelona Atlético de Madrid del sábado por la noche.
Ojo que va a correr el Atlético de Madrid que quiere salir a la contra. Puede
ser muy emocionante, por cierto. ¿Para qué? Para descolgarse por una ventana y huir, Jorge.
Dos presos de la cárcel valenciana de Picassent lograron fugarse de la cárcel usando pues la técnica más antigua que existe. Aprovechar un momento de distracción, romper los barrotes de la celda y descolgarse, mira, como las películas, ¿sí?, por la ventana con las sábanas.
Es como tú dices, es la imagen de una película, pero una película de los años 50,
TVO,
¿no?
Sí, sí.
Claro, porque, pero ha sucedido ahora, en pleno siglo XXI, y sin que ninguno de los supuestos sistemas de seguridad del Centro Penitenciario Valencia II lo detectara. Claro, preguntamos esto, ¿cómo puede ser? Bueno, pues lo vamos a preguntar a nuestro jefe de interior de COPE, a Juan Baño, porque lo primero, Juan, es que ¿de verdad consiguieron retirar los barrotes y descolgarse con sábanas por la ventana?
Pues sí, la verdad es que se suele decir, y en este caso es así, de película. No ha sido en un traslado, ni yendo al juzgado, ni al hospital, ni siquiera pues aprovechando el barullo y el despiste en medio de una jornada de visitas como estas, previas a la Navidad. Así ocurrió, por ejemplo, recordad, el año pasado con el Pastilla, ese delincuente de Ceuta que estaba en Alcalá y huyó, cogió las de Villadiego en estos días, aprovechando la afluencia masiva de familiares. Aquí ha sido distinto, ha sido cerrando los barrotes y saltando, como dice el libro. Ni siquiera han debido de cerrarlo, advierten algunos desde el propio centro, porque el deterioro de algunos de esos hierros viejos con robín ha podido facilitar arrancarlos o torcerlos, como se aprecia en la foto de la que dispone COPE. La verdad es que alguno se ha sido cortado, aparentemente. En cualquier caso, escucha a Monse, que es del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar.
La carpintería metálica de las celdas está muy oxidada y creemos que más que cerrar el barrote, puede que lo que haya sucedido es que lo arrancaran.
Evitados los barrotes, saltaron en una ristra de sábanas que habían montado previamente, sábanas de mantas, hasta una especie de patio ciego. De ahí tuvieron que salvar un muro de casi 4 metros de altura para salir del módulo y pasar, digamos, por así decirlo, a las zonas comunes de las instalaciones, las que dan acceso al perímetro. Si lo anterior fuese responsabilidad, y así lo es, de los funcionarios, la perimetral es responsabilidad de la Guardia Civil. Antes hay una caseta con un funcionario para el control del portón de carga que está en la parte trasera de las instalaciones del muro de la cárcel y fue ese el portón que forzaron y salieron a la calle. Nos dicen que el funcionario que está en un habitáculo pendiente de ese portón, de las cámaras, pues se ve que no debieron de estar enfocadas o no estaban siendo controladas, algo falló. Así hasta que pasadas las 11 de la noche, la Guardia Civil no vio o vio, digamos, la puerta entreabierta a esa hora y dio la voz de alarma. En los foros de los propios funcionarios se hablaba de que podrían haber huido en un Opel Corsa rojo. En fin, en cualquier caso, especulaciones, porque lo cierto es que hay que ver ahora cómo han huido, si han tenido algún tipo de apoyo y dónde se pueden estar, dónde pueden estar escondidos. Ahora ese es el trabajo de la policía.
Pero Juan, cuéntanos quiénes son los presos fugados y qué sabemos de ellos.
Bueno, hablamos de 2 internos del módulo 2 dentro de la mayor prisión de España, una de las más grandes de Europa. Ese módulo puede tener unos 40 internos. alberga a los presos, digamos, no malos malotes, no los quíes, pero sí los aspirantes a serlo. Es decir, en un módulo de presos complicados, a los que no se quiere descuidar, se está pendiente de ellos, son dos individuos con penas por robos, por atracos, con violencia. No descartan, como te comentaba, que pudieran haberse hecho con algún tipo de arma, en fin, tampoco que se hayan podido intentar refugiarse en la zona, ya que son de esas comarcas. Por supuesto, son españoles.
Gracias, Juan. Bueno, pues nada, estamos pendientes de lo que nos cuentes, porque hasta el momento, desde luego, no han sido todavía localizados.
Vuelve a la España del vaquilla, ¿eh?
Sí. No son malos malotes, como nos ha dicho Juan, pero bueno, iba en camino de ello. Bueno, madre pues mía. Que veremos qué ocurre, si finalmente son o no localizados. Pero el caso es que descolgaron las sábanas y por allí que se fueron.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez ha asegurado que se reunirá con su casero, con Carles Puigdemont, aunque no ha precisado en qué fecha, ni cómo, ni dónde, porque podría ser incluso en Waterloo. El presidente ha comparecido para hacer balance del año sobre los casos judiciales abiertos que afectan a su gobierno y a su entorno familiar. El presidente se ha limitado a asegurar que el tiempo pondrá, cuidado, las cosas en su sitio.
Y el presidente además ha sacado pecho en asuntos económicos y asegura que vamos a ir a mejor.
No caigamos en el fatalismo que paraliza, ni tampoco en el pesimismo injustificado e interesado. Creo que es importante que soltemos lastre de una vez, ese que agitan quienes nunca creyeron en España, y creamos, porque tenemos razones para creer en nuestro país. España es hoy un país mejor de lo que era hace 6 años, en 2018, y no les quepa duda de que en el año 2027 será aún mejor de lo que es en el año 2024.
Voy a decirle a los padres de 1 de cada 3 niños en España que está en riesgo de pobreza infantil que no caiga en el fatalismo, Pedro. La situación en el mercado inmobiliario del alquiler está volviéndose inmanejable, lo ha asegurado en Herrera en COPE José María Alfaro, presidente de la Federación Inmobiliaria. Crece la demanda y baja la oferta por la inseguridad jurídica, lo que supone que los propietarios prefieran dejar sus viviendas cerradas antes que aventurarse a alquilarlas.
El problema no son los pisos turísticos ni el alquiler de temporada. Esto es un problema estructural que ahora ha dado la cara. Llevamos 5, 6, 7 años que se viene gestando y esto se exacerbó a partir de la antepenúltima modificación de la LAU que se hizo alrededor de marzo del 2019, cuando se empezaron a limitar las garantías exigibles. Se está legislando sobre los efectos y no sobre las causas. Y el último, pues el penúltimo, lo acabamos de ver hace 3 días.
¿Es menos o más
barato? La aparición del nuevo índice de referencia.
Y esta Navidad nos vamos a gastar un 8% menos, Jorge, menos que el año pasado. De media,
pues menos,
casi 700, exacto, casi 700 euros. Más de la mitad de este dinero será para regalos. Regalos que cada vez más ciudadanos piden a los Reyes por Internet, por lo que las empresas de logística tienen cada vez más trabajo. Entre el Black Friday y Reyes se mueven, ojo, 115 millones de envíos.
Madre tela. Mía. Las empresas de paquetería van a mover una media de 3,9, casi 4 millones de envíos al día. Casi 4 millones de envíos al día, con picos de hasta 5 en esta semana previa a la Navidad. Así que los repartidores pues no van a dar abasto como Daniel.
Pues sí, la verdad es que sí. Se nota. Pero bueno, pues como es normal, ¿no? En estas fechas, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo ayudo a los carteros para que lo que no puedan llevar ellos, lo lleve yo. Como un refuerzo especial. Nos encargamos de cosas más voluminosas, por así decirlo.
Y en esta época, pues más movimiento, más empleo. Se espera que durante esta campaña el número de afiliados a la Seguridad Social supere el 1 millón en el sector. Es un 3,6% más que en la campaña anterior.
Y los opositores al régimen venezolano del equipo de María Corina, encerrados en la Embajada Argentina en Caracas desde hace ya 9 meses, tienen agua y comida para pocos días. Así lo ha denunciado hoy en Herrera en COPE Eugenio Lavarría. Su madre lleva más de 2 semanas casi sin agua ni luz en ese asedio del régimen de Maduro a la embajada.
Tienen luz por pocas horas del día con una pequeña planta eléctrica que los mantiene. Este caso es que los militares en la puerta arrancaron los fusibles, entonces es la única casa en el vecindario sin luz y sin esa electricidad pues el agua no llega.
Y en este lunes 23 de diciembre, día de comprobar todos los décimos y las participaciones de la Lotería de Navidad para ver si nos ha tocado algo, hay una buena manera de hacerlo, fácil y rápida. con el buscador de COPE, que puedes encontrar en nuestra página cope.es.
Y tanto si te ha tocado como si no, desde luego yo creo que esto es una alternativa fantástica. Prepárate para vivir una aventura jurásica en Teruel, donde nacen las estrellas y la naturaleza. Teruel te ofrece paisajes únicos y experiencias inolvidables. Así que venga, ven y enamórate de Teruel, venga. Y este lunes ya no hay coles. Hasta después de Reyes los alumnos españoles disfrutan ya de vacaciones de Navidad. Qué gusto, qué envidia. Bueno, los que ya tienen una edad y se pueden quedar solos o los que coinciden las vacaciones con algunos de sus padres no van a tener problemas seguramente para conciliar estos días.
El problema es cuando estos días sin coles los padres con niños pequeños tienen que trabajar. Entonces volvemos al rompecabezas, un rompecabezas que afecta especialmente a las mujeres, que deben acudir a los abuelos o algún amigo o a gastarse el dinero en una cuidadora estos días. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Fíjate en este dato que nos ofrece la asociación Yo No Renuncio. 6 de cada 10 mujeres se sienten culpables al delegar el cuidado de sus hijos en otras personas.
Pues mira, el 64% de esas mujeres cuentan solo con el cónyuge o con los abuelos para que les ayude en la crianza de los hijos. Alicia es madre de 4, dejó su empleo para criarlos y ahora que el más pequeño ya está en el colegio se ha reenganchado al mundo laboral. En su casa hacen cábalas cada día, no solamente en estos días, cada día para intentar no depender de nadie en la crianza de sus hijos.
Yo me tengo que ir muy pronto, el padre tiene que entrar más tarde para poder dejarlos, para yo poder volver pronto para ir a recogerlos al colegio. He tenido que optar dejarlos en comedor porque no me daba tiempo muchas veces, entonces la mejor opción es dejarlos en comedor y poder llegar a las 4 por ellos. También cuando no puedes llegar, cuando no sé qué, pues mamás del cole, tienen que recogerte, los esperar un rato, porque no puedes hacer otra cosa.
Y eso que tienen ayuda, tienen una red de apoyo, afortunadamente, y además pueden contar con los abuelos en ocasiones especiales.
Y sí que es cierto que si los dos queremos salir juntos, siempre los abuelos están dispuestos a quedarse con los niños, para que nosotros tengamos ese espacio, porque ellos consideran que es muy importante mantener también buena la relación entre nosotros.
Más de la mitad de las madres han renunciado a alguna actividad e incluso al empleo por la sobrecarga de trabajo y la salud mental, según los datos de Yo No Renuncio.
A ese sentimiento de culpa se une el de soledad. El 85% de las madres lo ha experimentado alguna vez. Tirar de los abuelos a veces nos cuesta, pero si tenemos que buscar ayuda externa, todavía más.
Mira, Pilar, hay un proverbio africano que dice que para criar un hijo hace falta toda una tribu. Es un proverbio precioso. Pero vivimos momentos, sobre todo en las grandes ciudades, en el que la tribu ha desaparecido. Vivimos alejados de la familia, no hay red de apoyo. Ese sentimiento de soledad sobra de todas formas, asegura Carmen Martínez Conde, coordinadora del Máster de Orientación Familiar Educativa de UNIR y madre de 6 hijos.
Cuando elegimos tener hijos, pues asumimos esos compromisos conscientes, porque tanto paternidad y maternidad son responsabilidades compartidas. Tenemos que entender que es un camino que recorremos 2 personas juntas, que los hijos son de ambos y que construir un modelo de crianza compartida también permite buscar soluciones de manera eficaz. Y por naturaleza, es cierto, las mujeres sentimos un vínculo especial, muy profundo, y una inclinación hacia el cuidado de los hijos, pero eso no significa que estemos solas.
Y porque pedir ayuda y ayudar forma parte de nuestro ADN, del ADN de los seres humanos, la culpabilidad también sobra.
Aquí es importante subrayar que tampoco se debe sentir esa culpa cuando se pide ayuda o cuando se delega parte de ese cuidado, porque como seres humanos que somos, somos relacionales, necesitamos del otro. Ya vemos que incluso desde el propio nacimiento dependemos de los demás para sobrevivir.
Nos pide Carmen Martínez Conde que confiemos en los profesionales encargados de los cuidados, sobre todo de los cuidados a nuestros hijos, de los que cada vez, por desgracia, tenemos que tirar más.
Pues es que no queda otra, además. No queda otra. Hay que
cuando
confiar.
Se puede.
Cuando se puede. Eso también es muy complicado. Parece mentira, no se avanza, no se acaba de avanzar en esto de la conciliación. Gracias, Sefi.
A vosotros.
Pero hay personas que parece que no tienen límites ni barreras. Mira, Javier Cascón ha transformado la vida de personas sin recursos desde la solidaridad. Javier nació en la localidad navarra de Tudela hace 26 años. Se graduó en Humanidades y Magisterio en Educación Primaria, pero no solo ha dedicado su vida a formarse, sino a darse a los demás.
Sí, desde niño sintió la inquietud de ayudar a los que menos tienen. Y fue esta inquietud la que llevó al joven navarro, con solo 13 años, a comenzar un voluntariado en comedores sociales. Pronto comprendió que esa ayuda no era suficiente porque no solucionaba el problema de estas personas.
De ahí que Javier, con 18 años, fundase con una compañera de clase una pequeña asociación en la que hacían arte con personas sin hogar. Los beneficios que obtenían vendiendo los cuadros a las galerías de arte o a los hoteles los destinaban a financiar cursos de formación para personas en riesgo de exclusión social. Cuando acabó la carrera, Javier dio un nuevo paso, ingresando en la Fundación Lázaro, donde compartió piso con personas sin hogar.
Hoy Javier es propietario de dos pisos en Madrid que no utiliza como residencia propia ni como inversión. Se los ha puesto al servicio de personas en situación de calle. Para adquirir estos pisos, Javier ha tenido que endeudarse. Son inmuebles que hoy se han convertido en refugios temporales para personas sin recursos. Javier Cascón, buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. ¿Qué te llevó, Javier, a interesarte por ayudar a personas sin hogar desde tan joven?
Pues para mí simplemente las preguntas, ¿no? Yo me hacía la pregunta de cómo es posible que mi hermano y mi hermana estén viviendo en la calle. ¿Cómo es posible que mi hermano y mi hermana estén pidiendo la puerta de un supermercado? Yo no dejaría que mis familiares viviesen así, ¿no? Entonces algo tenía que hacer.
Ya, pero es que lo que tú has hecho es una cosa realmente alucinante, porque tú, por ejemplo, Javier, ahora estás casado, pero vives en un piso que te ha prestado un conocido. ¿Qué significa para ti vivir así mientras dedicas tus propios pisos a ayudar a otras personas? ¿Qué opina tu familia, tus amigos?
Bueno, algunos amigos piensan que estoy un poco loco, pero eso ya lo sabían de antes, entonces tampoco es muy serio. No, pero yo creo que ahí la que tiene mérito es mi mujer, que me aguanta y que quiere vivir también así. Y la cosa es que estamos contentos, ¿no? Porque no nos falta de nada, de lo no material. Así que estamos bien acompañados por gente que nos quiere, gente bonita, y para nosotros eso es lo esencial.
¿Qué aprendiste, Javier, conviviendo con personas sin hogar en la etapa de la Fundación Lázaro?
A mí lo que me encantó de esa etapa es eso, ¿no? Que siempre hay oportunidades, siempre hay oportunidades. He visto pues historias muy duras, ¿no? De drogas, de abandonos, de recaídas, de cosas muy complicadas, ¿no? Y siempre veía, pues eso, ¿no? Que hay gente que a pesar de todo eso resurge, ¿no? A pesar de todo eso, pues puede salir adelante, puede encontrar oportunidades, puede hacer mucho bien, ¿no? Y muchas de estas personas que han pasado por situaciones tan complicadas luego han dedicado mucho tiempo y mucha parte de su vida a hacer bien por otras personas que estaban en situaciones peores o igual que ellas.
Estamos hablando con Javier Cascón, que tiene dos pisos en Madrid, pero que en realidad no vive en ellos ni los utiliza pues en plan sacar dinero. Al contrario, los cede, ¿no?, a personas sin hogar. Pero claro, nos estamos preguntando, comprar dos viviendas a tu edad para ayudar a otros, como decimos, es impresionante, pero teniendo en cuenta lo carísima que está la vivienda, lo que le cuesta a los jóvenes acceder a una vivienda, ¿cómo lograste financiar estos proyectos?
Pues ahí diría dos cosas, ¿no? Al final es básico. Por un lado, trabajo pues todo lo duro que puedo, primero compaginando varios trabajos. Estuve pues en cuatro trabajos al mismo tiempo, luego en tres, luego en dos, ahora estoy con uno, más los proyectos que tengo por las tardes, y aparte de eso, pues limitando mis gastos, ¿no? Que para mí eso es esencial, vivir con sencillez, tratar de dejar de lado pues el materialismo y el consumismo que nos rodea, y no sé, intento pues no salir y no gastar en cosas que para mí no son importantes.
Y Javier, ¿qué criterios utilizas para seleccionar a las personas que habitan esos pisos y cuál es el perfil que buscas o que te buscan a ti, que vienen a solicitarte ayuda?
Claro, al final que me buscan es un poco de todo, ¿no? Porque hay, pues ahora, en las últimas semanas nos han contactado pues familias pues de España, de Venezuela, de Chile, de Brasil, y cada uno te pedía una cosa, ¿no? Algunos echándole mucha cara, la verdad, para ser sincero, y otros pues con situaciones de verdad muy, muy duras, ¿no? De enfermedad, de precariedad y todo, ¿no? Pero el perfil que tratamos de seleccionar, pues gente, por un lado, que no esté en adicciones en este momento, puede haber estado en el pasado, pero que ya haya sido tratado, haya salido ya de eso. Primero, porque no tenemos equipo que sepa tratar esto, no somos especialistas, entonces no nos metemos en esas cosas. Segundo, pues también que no tenga ninguna enfermedad mental compleja que no podamos acompañar, si es física y leve y no necesita un cuidado más allá de lo que son nuestras posibilidades, pues ahí sí que podemos entrar, pero si no, no. Y luego que no sean agresivos, que la convivencia sea fácil con ellos. Y que quieran salir adelante, simplemente eso, ¿no? Que tengan ganas de buscar trabajo, de buscar oportunidades, de estar aquí un tiempo y en cuanto tengan una estabilidad, pues ir a una cosa mejor. Porque lógicamente estas no son chalets en la moraleja, sino son pequeñas casitas muy, muy pequeñas, vamos.
Y tengo entendido, Javier, que planeas adquirir un tercer piso y que a largo plazo piensas mudarte a México para seguir ayudando a personas que lo necesitan. Resúmeme así rápido ese proyecto al otro lado del Atlántico.
Sí, bueno, al final es muy sencillo también con la Fundación Lázaro. Ellos tienen allí una casa y nos han ofrecido a mi mujer y a mí pues liderar allí uno de los edificios que tienen, ¿no? Y vivir con personas sin hogar. Y a mi mujer y a mí nos encaja eso, ¿no? Compartir nuestra vida con gente que lo necesita.
Pues me parece admirable. Yo conozco un poquito ese mundo, le he dedicado un libro a las personas sin hogar, casi, y la verdad es que aprendí muchísimo, muchísimo. Javier Cascón, muchas gracias por compartir en Mediodía Cope estos proyectos admirables y enhorabuena, de verdad.
Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Y a esta hora, como cada día, es momento de escuchar el comentario de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el discurso que el Papa Francisco dedicó a la Curia Romana. Buenas tardes, José Luis.
El Papa ha dedicado su discurso de felicitación a la Curia, a la bendición, diríamos, como vocación y forma de la vida. En el misterio de la Encarnación, Dios ha bendecido a cada hombre y mujer que viene a este mundo, no con un decreto bajado desde lo alto del cielo, sino mediante la carne de Jesús. Y la Iglesia, continúa el Papa, es como un gran río que se ramifica en miles de arroyos para irrigar todo el mundo con la bendición de Dios que emana del misterio pascual de Cristo. Francisco lo ha concretado en el trabajo de la Curia Romana, a veces desfigurada por cierta literatura y por cierto cine. Para él se trata de un lugar con muchas tareas diferentes donde todos trabajan para bendecir, para difundir en el mundo la bendición de Dios y de la Madre Iglesia. Por ejemplo, algo tan escondido y que puede parecer tan poco importante como preparar una carta para que a un enfermo, a una madre, a un preso, a un anciano o a un niño les llegue la oración y la bendición del Papa. También nosotros, en los medios, podemos ser artesanos de esta bendición, ya que lo nuestro es la palabra. Pero en el fondo es una vocación de todo cristiano. Francisco revela que para preparar su última encíclica sobre el Sagrado Corazón han trabajado muchas personas, la mayoría desconocidas, elaborando borradores que iban y venían, corrigiendo pequeños detalles. Un trabajo humilde, como el de la inmensa mayoría, sin el que la obra grande sería imposible. Hay una conexión entre humildad y bendición. Por eso los que maldicen suelen mostrar tanta autosuficiencia, también algunos en la Iglesia. Esta vez el discurso a la Curia no ha versado sobre grandes cuestiones, o quizás sí, porque en la Navidad proclamamos el gesto inaudito de Dios que en Jesús se abaja y viene a habitar nuestra condición humana, y así nos bendice. Y nosotros debemos dar continuidad a esa bendición inagotable.
Hoy te estamos preguntando a ti que nos escuchas si te ha tocado algo alguna vez en tu vida. No tiene por qué ser la lotería. Alguna cosita, a ver.
Con paradiscos, cintas, ecualizador, bueno, un bombazo. Y fue un sorteo de hace muchos años de la Cruz Roja. Y parecía una nave espacial, porque claro, estamos hablando de que tengo 51, aunque sigo siendo un chaval, pero que tendríamos 10, 12 años. Que te tocas eso, parecía una nave espacial en medio del salón aquello.
Anda. Qué mítica las minicadenas. ¿Te acuerdas? Que nunca supe por qué se llamaba mini. Porque
pesaban eran bien
200
grandes comparado
kilos.
Con la que hay ahora. Sí. Bueno, este era Mariano, que le ha tocado esa mini gran cadena, ¿no? En fin, sigue ese Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué recuerdo navideño guardas siempre contigo?
Un recuerdo que guardo especialmente es el montar el Belén con toda mi familia.
Pues ese olor a caldo mientras mi madre preparaba la cena de Nochebuena.
Mi recuerdo navideño, probablemente mis cuatro abuelos, que ya no tengo, y que eran gente súper entrañable, familiar y desde luego encantados de recibir decenas y decenas de personas en casa.
En COPE, Juanma Castaño comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Esta Navidad regala Mis días con Benedicto XVI, un diario íntimo de Monseñor Alfred Sueret que revela al hombre detrás del pontífice, con momentos de oración, desafíos y tiernos recuerdos. Mis días con Benedicto XVI, fe, humanidad y emociones en cada página. Ya disponible en tu librería y palabra.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
La fiesta solemne del nacimiento de Jesucristo se celebra el 25 de diciembre. Una festividad en la que se conmemora a Dios hecho hombre, que nace para salvar al mundo. Desde la Basílica de Nuestra Señora de la Concepción en Madrid, Santa Misa de la Natividad del Señor. El miércoles a las 11 de la mañana, en 13.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Quedan pues poco más de 24 horas para celebrar la Nochebuena, pero en el pueblo madrileño del Berrueco ya han vivido la esencia de este día, porque este pasado fin de semana han celebrado su popular Belén viviente, protagonizado por más de 200 vecinos. Pero si te lo has perdido, no te preocupes, porque tienes otra oportunidad el próximo sábado 28 de diciembre. Gloria López Navas.
Sí, es una tradición que lleva celebrándose en este pueblo de la Sierra de Madrid desde hace 24 años. Los actores son, como tú dices, los propios vecinos de esta localidad, que por unas horas dejan de ser el cartero, el panadero o la profesora del Berrueco para meterse en la piel de la Virgen María, los Reyes Magos y hasta de Herodes. Todos ellos recorren las calles principales del pueblo hasta llegar al pesebre y lo hacen con la única luz que les proporcionan sus antorchas, como nos cuenta Cope José, el responsable de dar vida a este Belén.
Inicialmente lo alumbrábamos con antorchas. El material que usábamos pues hacía bastante humo, estaba iluminado todo el pueblo con antorcha, y últimamente ya llevamos dos años, iluminamos con velas y con una hoguera en cada escena, y sobre todo pues para que los actores y actrices que están en escena pues se puedan calentar.
Como te puedes imaginar, coordinar a estas 200 personas no es fácil, más otras 70 que hacen que todo sea posible entre bambalinas. En total, este Belén viviente cuenta con 15 escenas y cada una de ellas tiene un responsable para que todo salga perfecto. Por eso no es de extrañar que empiecen a ensayar hasta dos meses antes.
Lo empezamos a trabajar prácticamente en el mes de octubre. Somos 200 participantes, con lo cual organizar un evento de este calibre pues necesita mucho trabajo. Necesitamos pues tenerlo todo hilvanado. No se puede sacar en el último momento, hay que irlo planificando semana tras semana, nos reunimos los fines de semana, los sábados, y así lo vamos haciendo.
El sábado pasado fue todo un éxito, fíjate, tienen un aforo de 2.000 personas y repartieron 1.800 entradas, así que el próximo fin de semana esperan repetir el mismo récord. La cita arranca a las 6 de la tarde y concluye pasadas las 11 de la noche, pero si estás pensando en ir, tienes que saber que es necesario hacerse con una entrada. Se consigue en el ayuntamiento el mismo día a partir de las 12 de la mañana. Sin duda, Pilar, un plan muy bonito para el próximo sábado.
Pero muy bonito además, así que tomamos buena nota. Ahora lo que queremos es saber cómo se circula por las carreteras de la región. DGT Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 4 en Pinto y por la 5 en Navalcarnero, y también en la salida por la 3 en Rivas y por la 6 en El Plantío. Además, encontramos tráfico irregular en la M40 en el tramo habitual de Coslada en ambos sentidos, y también en la M50 en Boadilla del Monte dirección A6, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Alba.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla.
Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan MOVES.
Mobility Centro. 15 concesionarios autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada, vivir a la madrileña.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te desea felices fiestas y un espectacular 2025. Ven y disfruta de la mejor cocina asturiana. Y estas navidades pásate por su tienda gourmet con los mejores productos de España y triunfarás en tus comidas y cenas de Navidad. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den reno por buey, digo vaca por buey.
Aceitunas de anchoa, de boquerón, de jalapeño, de pimiento.
Es la española, una aceituna como ninguna.
La española, una Navidad como ninguna.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cómo me gusta la vida.
Si eres de los que mañana recibe a tu familia en casa, seguro que estos días no piensas más que en los platos que vas a poner en la mesa. Pero igual de importante, Gloria, es acertar también con los vinos.
Hombre, y una opción con la que siempre vamos a acertar es con los vinos de la denominación de origen de Toro, que se producen en una de las mejores zonas vitivinícolas del mundo y que yo creo que tú conoces bien, ¿eh? Zamora.
Mira, ahí te he visto bien. Bueno, Felipe Enalda es presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Toro. Buenas tardes, Felipe, ¿qué tal?
Buenas tardes, Gloria. Buenas, Pilar.
Hola. ¿Qué opciones de vino nos recomendáis para triunfar estas Navidades?
Bueno, nosotros como Toro en sí, pues nuestra principal apuesta siempre ha sido el tinto. Claro, prácticamente todo lo que producimos son tintos de la variedad uva tinta de Toro, que genéticamente es un tempranillo. Y en cualquiera de sus versiones, digamos, desde un joven con muy toques afrutados e intensos a el producto que más hacemos aquel ladeo, que serían los robles. Son vinos que han pasado un X periodo son por barricas, sobre todo barricas bordelesas de 225 litros, y dependiendo pues el gusto del enólogo y de la bodega, pues puede ir desde los 3 meses a tener incluso 2 años. Y esa, yo creo que sería un roble de Toro, sería para estas fechas el ideal.
Cada vez se consume más vino de la denominación de origen Toro. ¿Cuál es la clave del éxito, Felipe?
Pues llevamos ya bastantes años dando vueltas por el mundo. Hace ya unos años pues cogimos la maleta y pues tanto personal del Consejo Regulador como los propios comerciales de las bodegas pues estamos haciendo muchas misiones inversas y sobre todo pues viajando y haciendo salones, acudiendo a ferias internacionales de relevancia a nivel mundial. Hace muy poquito hemos tenido un salón de vinos en Zurich, hemos estado en 2 salones en Londres. Nuestro próximo periplo ya va a ser en febrero, que nos vamos a 2 ciudades de México, y así pues luego seguir a Alemania, Hong Kong, y un poco el éxito viene ahí. Y de hecho la relevancia que tiene todo este trabajo es que llevamos varios años pues siendo la denominación de Castilla y León con mejor internacionalización de su mix de ventas en la exportación.
Es decir, que cada vez más internacionales, más conocidos en el mundo, pero bueno, la suerte que tenemos aquí es que pues los tenemos aquí al lado y que desde luego los vamos a disfrutar y en cualquier momento del año, pero en estas fechas yo creo que mejor que mejor. Muchas gracias, Felipe Enalda, presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Toro. Feliz Navidad también.
Feliz Navidad a todos.
Porque lo importante de las fiestas navideñas es celebrar con los nuestros, y eso, qué mejor que hacerlo con un vino de Toro, con que son, ya te lo digo yo, Gloria, y se lo digo a todos, que son siempre un acierto. Tú también lo crees, ¿no? No le oigo. Ahora, ¿qué está diciendo, Jorge?
Muy partidario,
muy partidario
del vino de Toro.
Es que estaba con la copita, no le oía.
No. Oye, ojo, si te vas a mover estos días con transporte público por Madrid, ya que los horarios, tanto de autobuses como de metro, se pueden ver alterados por las fiestas navideñas. Gloria.
Sí, desde hoy hasta el 7 de enero la EMT refuerza el servicio en 20 líneas, entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. Ten en cuenta que mañana Nochebuena el servicio diurno va a acabar entre las 8 y media y las 9 menos cuarto, y en Navidad va a empezar entre las 7 y cuarto y las 9 menos cuarto de la mañana. Depende de la línea y la cabecera, salvo las líneas especiales y las de los cementerios. El 180, que va de Legazpi a la estación del Pozo, no va a funcionar estos días, lo mismo que las rutas universitarias. Y respecto al metro, pues mañana los trenes saldrán de las estaciones de cabecera a las 9 y media de la noche y el servicio termina a las 10. El día de Navidad empezará a las 8 de la mañana y durante todo ese periodo navideño se van a reforzar las líneas 1, 2 y 3, que son las que pasan por la Puerta del Sol, Pilar.
Tomamos buena nota, gracias, Gloria. En 20 minutos vuelve la información local de Madrid. Sigues en Mediodía COPE. Me gusta la vida.